Gaby, ¿cómo va? Buenas tardes.
Bien, gracias por atender esta comunicación. Queríamos conversar con usted dos temas. En principio, preguntarle por la ley de góndolas, que ha tenido una muy buena recepción en comisión.
Sí, la verdad es que es un proyecto interesante. Creemos que es un aporte más que hacemos, que brinda la posibilidad de que nuestros productos locales, nuestras pequeñas y medianas industrias, puedan comercializar o aumentar su nivel de comercialización en estas grandes superficies. Nosotros creemos que existe una relación de disparidad entre las grandes superficies, para ponerle nombre y apellido, hablo de Carrefour, hablo de la Anónima, que están instaladas en la provincia y que normalmente son las que imponen las condiciones frente a los pequeños productores, que normalmente se le imponen requisitos y condiciones que son adversas. Entonces, el Estado en esa relación nos parece que debe intervenir, y la manera de intervenir es justamente evitando que exista pagos a 60 días, primer cargamento gratuito. Entonces creemos que la ley lo que posibilita es que el Estado intervenga en esta relación, fijando condiciones de equidad, de igualdad, para evitar que estas grandes superficies impongan condiciones abusivas en una relación que de por sí es desigual.
Uh-huh. ¿Usted cree que las grandes cadenas de supermercados van a adherir fácilmente a esta ley de góndolas? Digo, porque por algo hasta el momento no han abierto sus puertas, ¿no? Hay una cuestión también de mercado aquí que es bastante mezquina.
Es que la ley, las superficies o los grandes supermercados, no es que uno legisla para toda la provincia, y en este caso, adhieran o no adhieran, la ley se va a aplicar frente a las grandes superficies. Desde el Ministerio de la Producción, que es la autoridad de aplicación, ya están comenzando a hablar, ya han hablado con Anónima, han hablado con aquellos que están encargados de estas superficies en la provincia, para, a través del diálogo, intentar incorporar la producción local pampeana en las góndolas. De lo contrario, si yo lo que les pedimos en esta ley es un poquito más de responsabilidad social empresaria. Tienen ganancias exorbitantes y que incorporen producción local, que muchas veces es de igual o de mejor calidad que productos de afuera, no va a bajar su rentabilidad. Pero si no lo hacen, bueno, la ley prevé multa, apercibimiento y clausura para aquellas superficies que no lo hagan.
Uh-huh. ¿Y qué productores o qué empresarios pampeanos podrán participar de esta ley de góndolas? ¿Cómo se va a manejar eso?
Hoy hay alrededor de 20 producciones locales, de acuerdo a lo que nos ha dicho el Ministerio de la Producción, que estarían en condiciones de incorporarse. Y aquellas producciones locales que todavía le falte un nivel de industrialización mayor, uh-huh, es decir, cumplir con calidad, cantidad de productos, bueno, servirá como una vara para que incremente su profesionalismo en el producto. Creo que eso también sirve. Es decir, aquellos productos que todavía no tienen la posibilidad de acceder a estas grandes superficies porque no pueden cumplir con la cantidad o la continuidad de la producción, bueno, sabrán que si reinvierten en esa producción, en esa industrialización del producto, van a poder acceder a esta góndola pampeana.
Le cambio de tema para preguntarle por el proyecto por un nuevo régimen penal juvenil. ¿En qué ha quedado ese proyecto?
Bueno, el proyecto que hemos presentado, ¿en qué ha quedado? Lo hemos presentado, va a tener discusión en la Comisión de Legislación General seguramente. Lo que prevé el proyecto es, entre otras cosas, crear fiscalías y defensorías específicas para menores, porque venimos de una ley tutelar que no establece las mismas garantías para los menores de las que las tiene para los mayores, con lo cual creemos que es necesario refuncionalizar nuestra justicia, especificarla en términos de un sistema penal juvenil, ofrecer las garantías necesarias y pasar de un sistema que muchas provincias ya lo han abandonado y que nuestra provincia aún no, que es un sistema tutelar que queda totalmente a disposición y arbitrio del juez disponer de los menores en conflicto con la ley penal, a un sistema en el cual se prevea que los menores en principio tengan la posibilidad de obtener los mismos derechos y garantías durante el proceso. Uh-huh. Y que la última instancia sea la internalización del menor.
Claro.
Porque hay que entender en este conflicto que hay muchos menores que no tuvieron las mismas posibilidades que otros de tener una misma educación o una misma inserción laboral, y que normalmente terminan cayendo en el delito. Bueno, si en última instancia cae en el delito, la resocialización dentro de este sistema es fundamental.
Sí, exactamente, ¿no? Tener en cuenta aquellos que han sido de alguna forma expulsados del sistema desde el primer momento. Diputado, este proyecto viene de la mano de la Ley de Niñez y Adolescencia, digo, propone un cambio de paradigma también, entendiendo a los jóvenes como sujetos de derecho y corriéndolos de esta cuestión tutelar que pasa hoy.
Sí, totalmente. Así como se ha actualizado una ley de protección de niñas, niños y adolescentes, no ha sucedido lo mismo en materia penal. Tenemos una ley que prevé garantías en materia civil, que ha sido discutida, pero no tenemos ni una ley nacional que prevea un régimen penal juvenil. Pareciera que la discusión nacional está más acorde a establecer si se baja o no la edad de imputabilidad y no en brindar un sistema de garantías para los jóvenes. Y creo que mal podríamos pensar en bajar la edad de imputabilidad, primero, sin tener un sistema que brinde las garantías suficientes. Entonces, hay un sector de la sociedad que, por suerte, no es el mayoritario, que considera que los jóvenes normalmente son, o que este latiguillo fácil de que los pibes nacen chorros. Bueno, no es el caso de un sector mayoritario, entiendo yo, de la sociedad, que no tuvieron la opción de elegir.
Claro.
Como no tuvieron la opción de elegir, terminan cayendo en algunas situaciones que rozan el conflicto con la ley penal.
¿Qué opinión le merece el IPESA, su funcionamiento y los objetivos que persigue?
Lo hemos discutido en el seno de gabinete de este gobierno. Creo que hay que darle una refuncionalización, porque es un instituto creado para 48, 49 internados, y hoy tiene solamente 3, con lo cual existe una cantidad importante de operadores que hoy no tienen población por la cual desarrollar sus actividades de talleres o de lo que fuere, y creo que tenemos que pensar en un instituto que comience a brindar estas herramientas que te mencionaba recién, Gaby. Creo que tiene que ver con incrementar la resocialización de aquellos que en última instancia caen en el sistema penal. Bueno, que el sistema penal no los libere peor de lo que ingresó, y esa es responsabilidad del Estado, que el Estado tenga un instituto semiabierto que brinde posibilidades de resocialización, que hoy no la tiene.
Diputado, por último, y otro tema, se aprobó el presupuesto 2017 y La Pampa se ve beneficiada con obras interesantes. Además, hubo un trabajo mancomunado de diputados y diputadas para favorecer también la cuestión hídrica en la provincia de La Pampa, que ha sido una gran bandera el año pasado en campaña del gobernador Berna. ¿Con qué ojos han visto estas novedades?
Las novedades son buenas. No son lo suficiente, pero son importantes, pero también quiero decir que el presupuesto original no preveía ninguna de las obras que se incorporaron. Y acá hubo legisladores nacionales de la provincia de La Pampa que salieron a aplaudir con las dos manos el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al inicio, y ese presupuesto, recuerdo, que no preveía ni el tramo del acueducto, ni los 8.000 millones de pesos en concepto para las provincias que no han transferido sus cajas previsionales, ni la obra de daneses, ni los 5.000 millones de pesos en concepto de coparticipación de la soja. Digo, acá hubo un montón de obras que se fueron incorporando con motivo del reclamo de los legisladores nacionales de la oposición, y luego vemos hoy que hay algunos legisladores nacionales del oficialismo que, con la misma intensidad que aplaudían con las dos manos el presupuesto original, aplauden las modificaciones. Entonces, la verdad que habría que tener un poquito más de coherencia en este sentido, y que cuando se tiene que ser crítico, por más de que el oficialismo nacional uno lo defienda, bueno, ser crítico, y cuando hay que ser oposición, hubo oposición por la oposición misma, no sirve, ¿no? Hay que buscar el justo medio, me parece.
Así es. Diputado Espartaco Marín, muchísimas gracias por su tiempo.
De nada, un saludo.
Hasta luego.